The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas.
Filmsteria con El Salón Rojo, Josué Corro y Penny Oliva.
Por Dixo. Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana.
Hola a todos, bienvenidos a Filmsteria, el podcast de cine que esperemos estén escuchando en su road trip a Morelia.
Porque nosotros seguramente en este momento que nos escuchen, hay de dos. O estamos muy dormidos porque ya vi que los publican como a las 5 de la mañana, cosa que nadie se despierta a esa
hora. No, sí.
Hay mucha gente que se despierta a esa hora. La gente que sí trabaja.
No, es que no se escucha mucha gente que va a sus escuelas. Entonces sí, a las 5 ya.
O que va a hacer ejercicio.
No, exacto, nos escuchan, recuerda, muchos runners. Ajá. Ellos hacen el ejercicio que no, yo no hago. Lo cual está muy bien.
Qué fuerte, qué fuerte.
Y gracias. Y los de las duchas, acuérdate también.
¿Las duchas?
Sí,
ah, los que se bañan con nosotros.
Claro. ¿Qué más escucho eso?
Sí, muy mal. Y sobre todo la gente que nos escucha en otros países que ya vimos.
Tállense bien por ahí.
¿Qué vamos a hacer ahí como unas pequeñas stories de la gente que nos escucha en otros lugares? Ojalá nos mandaran, pues en su moneda extranjera algo para poder cubrir el gasto de la gasolina.
Oigan,
y
sí.
También, ahorita en teoría.
Si no nos perdemos otra vez.
Ahorita en teoría estamos en camino al Festival de Morelia.
Pues sí, si están escuchando esto por ahí de las 8 o 9, seguramente sí. Pero a ver si no hacemos otra vez la estupidez de perdernos.
Pero nos perdimos una vez de regreso.
Y de ida también, acuérdate.
De ida también, qué oso.
El año pasado, no. Hace creo que 2 años.
Sí, somos las peores personas.
Y una vez de regreso que nos perdimos bien feo.
O sea, bajen el mapa, muchachos.
José estaba ya bien asustado. Nos van a violar.
A mí sí me da miedo esa carretera, la neta.
¿Por qué?
Pues porque matan.
Pues ya en todos lados matan.
Pues sí, pero...
A mí me da mucho miedo las carreteras a partir de animales nocturnos.
Sí, a todos, sí.
Claro. De Nocturnal Animals. Me da muchísimo miedo. Son esas películas que ya no puedo volver a ver en mi vida. No tengo ni antojo de volverla. Creo que está ahorita en Netflix, ya salió.
Sí.
Pero no quiero estresarme, no quiero sentir este pavor, no quiero, no puedo con eso en mi vida en este momento.
La última persona que nos envió foto de donde nos escuchaba era en Varadero. Y la verdad es que se ve muy padre su foto.
Pero ¿cómo nos escuchas si en ese lugar?
Pues yo creo que le hizo un download.
Pues no hay la internet, ¿no?
Sí, ¿no?
O sea, claro que sí.
Ya hay en todos lados, ya, mano.
Pues en ese lugar ya no.
Ya hay internet para computadoras, ¿sabías?
No, en ese lugar no hay.
Yo digo
está
que
increíble.
Sí.
Entonces es Oz Mac P, que no sé cuál es su nombre, pero ese es su nick en Twitter. Muchas gracias.
Que nos traiga... ¿Qué venden allá en ese país?
Ah, alguien ya me dijo que sí me va a invitar las carnitas allá en Morelia. Ahorita voy a buscar ese tweet.
Oye, sí, yo tengo la misión de ir a San Miguelito.
Uf.
Porque en ese lugar, curiosamente, es donde la gente soltera va y le pide a San Miguel que tenga pareja.
Ah, sí.
Sí, no, sí.
¿Nunca has ido?
No, nunca he ido.
Sí, fuimos una vez.
Ah, sí. Sí. Pero yo no sabía de eso, ¿sí?
No, pero sí fuimos.
¿Quién fue a pedir?
Aparte, el lugar está rodeado de fotos de gente que fue a pedirle y que sí le funcionó. Los ponen sus fotos de boda y así, ¿de verdad?
¿Sabes?
¿Tú es José más para eso?
No te acuerdas. Sí fuimos un día que. Sí.
Un día que qué, güey.
No, nos encontramos a una muy buena amiga, una mixóloga. Y fuimos a comer.
Mm-hmm. Pero fuimos a comer, pero luego, ¿dónde fuimos? ¿Es un ahí, lugar o es un restaurante?
Es un restaurante.
Ah, ya. Sí, pero no sabía que pasaba eso. Uh-huh. Sí,
entonces,
sí,
sí.
Miguelito.
Oye, si quieren invitarnos cosas, oigan, sí, porfa.
Mira, Rafita RC ya dijo que por él, por su cuenta corren los tacos de carnitas.
Uf, qué rico.
Entonces ya estuvo.
A mí invítenme a Lu. Me gusta mucho.
Ah, a mí también me gusta mucho.
Es como mi ritual siempre que llego de la acreditación de prensa, ir a comer ahí.
Los del pase este amigo, que costaba 1500 pesos, se supone que tienen descuentos en restaurantes. Sí iba a checar si tenía descuento en Lu y...
Es de mis lugares favoritos.
Igual, México. Estaba bueno. Sí, sí está muy bueno ahí. Ese es el mejor de los arcos, ¿no?
Sí, para mí sí.
O sea, por mucho.
Hay uno que se llama Onyx, que está bien feo.
Es que el que está casi al principio.
Ajá, que es como si sus...
Como si viajaras a los antros de los 90, algo así.
Justo, iba a decir como que tiene incluso la luz de... Como medio Kubrick, de ojos bien cerrados.
Pero los muebles son como de Tim Burton.
Ajá.
Así, o el respaldo.
O en Naranja Mecánica.
Ajá, un poco. Sí,
sí. Sí, justo ese lugar, sí, ¿no? Está el Sanborns también de ahí.
Está el Sanborns, está...
Hay unas hamburguesas y hochos también que pusieron. Hay un Oxxo, 7-Eleven, Burger King.
Yo soy fan de las quesadillas.
Esas no me acuerdo.
Pues están al lado del cine. Así le das la vuelta al cine.
Ah, ya.
Y son del tamaño de tu brazo.
Y lo que sí está bien padre de Morelia, eso sí lo quiero decir. Siento que es uno de los cines más bonitos, el del centro de Morelia.
Quedó increíble.
Como lo remodelaron. Quedó
¿fue hace súper cuando? ¿Hace
dos años? 2 años, creo. Creo que es mi cine favorito de México. La verdad.
Sí, está muy padre. Lástima que, la verdad, o sea, vamos a ver este año, pero siempre es insuficiente. Siempre está llenísimo. Bueno, el año pasado creo que ya hicieron esto de que las alfombras todas son afuera. Ajá. Y yo todavía me acuerdo cuando eran, pues sí, los pasillos del cine y era un caos. O sea,
sí,
un caos cañón. Entonces ahora con eso de que ya son afuera, pues ya es un poquito más llevadero el asunto. Pero sí, es un cine muy bonito. O sea, la remodelación quedó increíble. Pero pues ya deberían de comprar el terreno de al lado, yo no sé, o meterle otro piso, porque sí, cada año se pone más complicado eso. ¿Qué otra cosa? Ah, ¿sabes? Yo creo que deberíamos hacer un video desde ahí, porque además ya no es lo que era, pero Sandra Pineda, que es nuestra colaboradora, que va a estar allá en Morelia con nosotros y que vamos a estar haciendo ahí varias cosas, ella tiene en su agenda... que quiere ir a la burbuja.
¡No, Sandra!
Entonces creo que vas a tener que llevarla a la burbuja.
No, ya ha regresado.
Sí, pues sí. Pero ya no es ese lugar que era antes, ¿no? Pues por lo menos ya no hay... hay tanta trani. La última vez que fuimos, yo nada más recuerdo mucha fila para los tacos. Pero no vi ninguna trani.
Entonces, ese es el sueño de Sandra Pineda.
Sí, quiere que le des el tour.
En la burbuja.
Habría que hacer un en vivo de cuando estemos ahí.
Obviamente tenemos que hacer un en vivo.
No sé si en vivo, pero si vamos a grabar estando
sí,
en vivo. No, pero es que vamos a quedar a las 2 de la mañana.
Porque vamos a estar en vivo, de hecho. Exacto. Entonces, ese es el punto. Luego, ¿qué otro highlight hay de Morelia?
Hay un café que está bien bonito, está atrás de la catedral casi, que se llama Michelena. Está súper lindo, es librería y cafetería. Es una cosa preciosa. Venden chela artesanal, buenos cócteles, y la verdad el lugar sí es mi favorito a nivel visual y arquitectónico de Morelia. Otro lugar para la vida nocturna. Ya se parece el podcast de dónde ir. Tata Mezcalería. Es un muy, muy buen lugar. Evidentemente de mezcales. Ajá. Mezcales de todo tipo. O sea, me refiero a todo tipo. O sea, que no son de denominación oaxaqueña, de diferentes lugares de la República. Okay. Y también la comida es de autor, pero es muy, muy, muy rica.
Órale.
Es de mis lugares nocturnos favoritos de Morelia.
No lo recuerdo, también hemos ido.
No, ese sí yo. Y otro que se llama Cerberus, que es de chelas artesanales.
Okay.
Está mucho más alejado del centro, pero dense una vuelta en su lugar. Es como un warehouse, que en Morelia está agarrando como bastante onda. Y la cerveza hay más de 40 tipos. Y ahí dense una vuelta, pero está lejos del centro.
Nosotros
vamos a estar lejos. Vamos a estar nosotros lejos del centro, así que eso es lo que
la
hay.
Crisis, manos.
¿Qué más? Estoy pensando que otros lugares para cenar, comer. Puede haber.
No me acuerdo. ¿Cómo se llama la cosa típica de ahí? Que es como Una ensalada con frutas, pero...
Ah, el gazpacho.
El gazpacho.
Sí.
Está ahí cerca, como que dos...
Al ladito de la... Atrás de la catedral. Ajá. Hay una calle llena de...
Yo no entiendo esa cosa, ¿eh? O sea, yo pues... lo pido, pero sin... O sea, nada más me quedo con la fruta, porque le echan todo.
Sí.
Le echan maíz, le echan...
Tiene...
Bueno, granos de elote,
es que
pues.
Tiene... O sea, es la fruta. Granos de elote.
O sea,
que le echan jugo, chile, limón. Ajá.
O sea, le quité el... Y creo que sí le echan crema, tal vez. No, no sé.
No me acuerdo. ¿Qué lleva un gazpacho? Díganos. Sí, acordamos.
Y bueno, ya para la gente que va a Las Américas, es un centro comercial. Pero ahí está la parte VIP para que puedan comer un poquito más.
Sí, más no, a gusto. O sea, bueno, cada año es la misma guía. Por eso este año ya ni siquiera la hicimos tanto hincapié. Pero pues básicamente es, para mí es, si van a hacer la de Guerrero del cine, que
como
es
Penny.
Como Penny, que por cierto no está Penny porque pues otra vez cierre, es cierre Premorelia, que es
del carajo.
Entonces bueno, pero vamos a ver si podemos hacer algo allá con
ella.
Ah,
no, ya.
¿Qué lleva el gazpacho?
Pues lleva, o sea, lleva la fruta. Supuestamente lleva jícama, mango, piña, naranja, cebolla.
No, es ahí donde
limón.
Ajá.
Sal, chile piquín y queso cotija.
Ah, sí,
ah, es queso. El queso es horrible.
Tampoco lo... Yo me quedo con la onda coctelito de frutas.
Pues un cóctel de frutas con chile y limón y ya.
Sí.
Pero bueno, ya dando esta guía bastante
culinaria.
Nah, como los vimos básicos, la verdad, no pasa
sí,
nada.
Sí, e insisto, de cómo manejarse en el festival. Creo que ya todo mundo sabe que para estas alturas debió de haber comprado los boletos.
Sí,
todo
no como yo.
Ya sabe. No, como tampoco, yo esta vez no compré. Todo el mundo ya sabe que ya no hay, en teoría. Pero ahí les va el asunto. Las salas no se venden completas. Venderán, yo creo que si venden la mitad es mucho. Porque apartan para la industria, para los invitados, para la prensa. Entonces es muy probable que justo antes de empezar la función haya algunos cuantos boletos. Todo es de suerte. La verdad es que ahí sí no es, no hay por mucho dónde moverse. Obviamente las funciones pues más socorridas pues acaban, ¿no? Probablemente es así, ya no haya absolutamente nada. Pero, ¿cuál será ahorita una así que digas? Pues Parasite, tal vez.
Parasite.
¿No?
Creo que este año me faltó ese como el gran trancazo.
Lo que pasa es que pues no, o sea, ni modo, lo va a traer
Los Cabos.
Lo va a traer Los Cabos con The Irishman. Joker ya había sucedido. Porque pudo, imagínense que hubiera sido ahí Joker y hubiera sido la locura, ¿no? Entonces sí, como que ahí como que no se empataron tiempos de que viniera algo muy, 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 muy
exacto.
Fuerte.
Y ojo, no es que
pero
esté mal la selección ni la programación,
yo
pero...
Yo creo que eso hace que vaya a ser más fácil todo. ¿No?
Pero sí, ya tenía esos años que han venido películas, uh-huh. O sea, estuvo Gravity.
No, cuando se
momento,
estrenó Coco.
Estuvo
que tú
Coco.
Ah, sí, claro. Eso sí fue un desmadre.
Ahorita a lo mejor, medio puedo decir que puede ser que sea Zombieland.
Zombieland un poco.
Es que es más blockbuster, ¿verdad?
Y esa, bueno,
sí.
Porque, y si no saben si ir a Morelia, todavía no, hicimos una nota que costó ahí algunas noches
sí,
desvelos.
Sí, te desvelaste, ¿no?
Sí,
sí
estuvo
muy,
ruda.
Muy intenso.
De no. 50 películas que ver en el Festival de Morelia.
Lo cual, según yo, es humanamente imposible.
Ah, porque, verlas no, imagínate.
Porque yo, lo más que he logrado, según yo, en un festival son 25 o 26.
Órale.
Y ya eso fue hace muchos años. ¿Y cuál es la receta? Pues no comer.
No, y aparte.
O sea, son 5 películas diarias,
¿no? Sí, tú también. Porque en su momento también te dejaban ver todas las películas que quisieras en el festival.
Sí, sí, sí.
Ahorita ya es.
Y era desde la mañana hasta la noche. De eso se trataba el asunto. Pero la verdad es que ya no estoy enterado.
Pero lo que sí creo que es la mejor selección mexicana. De largometrajes mexicanos que ha visto en mucho, mucho tiempo. Sé que ya todos están así que con su camarista y bla, 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 del año pasado. Pero este año viene bastante interesante. O sea, está Pólvora de Chema Yaspic, que probablemente lo podamos entrevistar pronto y echar unos tragos con él.
Ah,
y la verdad, sí se me antoja bastante su película.
¿Va a llevar
su trama.
Tequila? ¿Es tequila? ¿Lo
sí, sí. Es un tequila.
Ah, pues que nos invite a su tequila.
Nos invite a su tequila.
Y lo que está curioso de la selección mexicana es que hay como dos vertientes. Hay como un poco coming of age, la neta. Hay como dos o tres películas de eso. Pero evidentemente, ¿cuál es el tema favorito del cine mexicano?
El rico y el pobre.
Los inmigrantes.
De festivales.
Inmigrante.
Cerca.
No, el problema es familiares.
Drogas.
No, ya sabes, narco.
Yo leí Narcos.
Pues ya dije Narcos.
Ah, sí, dijiste sí, Narcos. No. Bueno, tú ganaste a alguien en el sector Blockbuster. Porque me enteré que acabas de ver. ¿Qué película viste mexicana apenas? Nosotros los Nolan estabas muy feliz con ella, ¿no?
Ay, sí.
¿Apenas?
No, ya la había visto. Es que salió en la tele y me quedé picada como la primera vez.
Y no me enteré que este chico, ¿cómo se llama? El que es el español.
Ay,
¿cómo se llama en la película?
El actor.
No, en la película, ¿cómo se llama?
Pedro, Peter. Es Peter.
Peter. Ya se murió. No,
ahora es mujer, se llama Carla.
Ah, claro, esa era la
que no sabía.
Sí, no sabía. Y es súper linda.
¿Ah, ya la conoces?
Sí.
¿Vive aquí?
Sí, hicimos con ella un especial de Colette. Cuando estrenamos la película de Colette. Y ay, ¿qué pasa? De verdad.
Ahí mi anécdota con eso es que esa película yo la vi en Puebla. Y ya ven que él hacía el chiste
de Cholula.
Ese chiste, o sea, la vi primero aquí en DF y luego la vi en Puebla. Ese chiste todo mundo se caga de risa.
Claro. Sí, yo sí
en
la reí.
En Puebla, así.
¿Por qué? No.
Se lo tomaron muy personal.
Ay, no. Es muy cagado eso. No, o sea, así de dónde está la gracia, ¿no?
Pues si somos España.
Pues sí.
Si allí escuchas pipopes. Por eso no tienen festivales.
Sí hay, ¿no?
Ay, quién sabe.
Chiquito.
Pues oye, sí. Nada más paréntesis. No sabía que había como una escena post créditos de Nosotros los Nobles.
Ay, güey.
¿Cuál?
Creo que sí.
No sabía. Yo apenas la acabo de ver también. Pero está sumamente culera.
¿Cuál
es? Está el Peter en la cárcel.
Yo no sabía de eso.
Creo que okay. Sí.
Bueno, está como los separos, algo así, entonces el güey sigue en su personaje así de soy inocente, ahí mamoneando. Llegan dos güeyes, están en la celda con él.
Ah,
y,
ya me acordé.
Y lo acosan súper culero y le dicen, ahí te va tu camote de pueblo y se lo llevan a la cama. Güey, sí. Es una...
Ay, cálmate 2019.
No, pero está súper culero.
Pues seguro sí ha de pasar, ¿no? Exacto.
Sí, pero no lo haces con gracia, o sea, no sé.
Es una comedia,
sí,
Josué.
Sí se me hizo demasiado incorrecto.
Cálmate Joker con...
Bueno, ¿de qué año es?
2013, 14.
No, bueno.
Ay, sí se puede.
Bueno, no, ya. No, sí se me hizo muy culera.
Vamos a hacer un corte y ahorita volvemos a seguir hablando de lo que se estrena en Morelia. Sí quiero hablar de algo de cartelera, series, etcétera. Vamos a ver si nos da tiempo. Regresamos.
Esto es Zixo.
Estamos de regreso aquí en Filmsteria. Iba a decir estamos de regreso aquí en Morelia. Pero bueno, para estas sí. Horas probablemente sí.
Sí, ya.
Ya estemos. Cuenta. Entonces, a ver, revisemos rápido esta lista, ¿no, Josué? Las 50, sí. Digo, que te llevó no sé cuántas noches. Sí estuvo loco. No creo que haya otro medio que haya hecho esto, ¿eh? Digo, no por presumir, pero...
No, creo que no.
La verdad, no.
La neta, no. ¿Qué tal estará Cindy la Regia después de toda esta
yo
polémica?
Yo sí quiero verla.
Me da mucha curiosidad.
Yo sí quiero verla. ¿Pero cuál es la polémica?
Pues que no había, o sea, creo que la estaban como regrabando y regrabando. Bueno, eso fue como un tema ahí.
¿Por el tema de este cuate que me encarcelaron? Bueno, que está en un problema
no
legal.
No sé, o sea, me habían contado que había quedado pésima. Pésima, o sea, que
de no le digan a nadie.
Bueno, es un chisme, la verdad es que.
Bueno, sí,
no sé.
Porque se iba, según yo, se iba a estrenar el año pasado.
Ajá.
Y pero también estaba este tema que hablando de escenas extras. Recordarán que la escena extra en la película favorita del año pasado de Josué, que es
Mis Reyes contra Godínez.
Mira, ¿o es este año?
No tengo idea.
Fue de este año.
Sí, bueno, pues entonces.
Es eterna, por lo menos.
Ay, eterna.
Mándale un saludo. No voy a ir a Morelia, pregúntale, a ver.
No.
Regina, ¿vas a ir a Morelia?
Oye, Regina, ¿vas a ir a Morelia?
Eso, ya ves.
Sí, sí, podemos ir a comer a Lu, o sea, con todo respeto.
Y luego a los mezcales, si todo va bien.
No, ella es una dama, yo soy un caballero.
Pero pues es ahí.
No creo que quiera ir, pero bueno.
Ay, sí. Bueno, pero entonces en esa película, en los Godines, la escena post créditos.
Sí, que alguien habla por teléfono, ¿no?
Ajá, y que le dice es que tengo una amiga en Monterrey.
Se llama Cindy.
Ajá, que es regia. Y se queda ahí. Pero, pues es justo, el que le habla es justo este cuate que tuvo esta bronca de que golpeó a alguien en Estados Unidos, básicamente lo mata.
Ah, claro.
Y pues no sé en qué vaya ese escándalo. Y entonces supongo que pues ya no va a haber este como que crossover. Y no sé si también los reshoots que tú mencionas sobre la película vayan
a lo
sobre
mejor,
ese tema.
Tal vez.
El trailer está súper X. Pero es de los posts más retuiteados de Filmsteria en su historia.
Ah, me decepciona, gente de Filmsteria.
¿Sabes por qué fue, la verdad? Y sí lo agradezco, finalmente son números. Cucamonga, que es el autor del cómic original, lo vio y lo retuiteó, y yo supongo que de ahí también vino.
Pues habría, sí, claro, pero es interesante, creo que sí es la película como a nivel comercial que más
mexicana
que sí, más se espera ya.
Sí, porque a mí la cinta, el cómic, pues sí me gustaba la tira, esa sí era tira cómica, José, para que veas. No como yo.
No como la tira cómica.
Sí, no como DC Comics.
Sí, no, ni el caso.
Pero lo que no me gustó es que supongo que para machar con la película ya modificó el diseño del personaje. Y ahora en el dibujo es una, pues ya es una mujer delgada, guapa. Sí. Y la Cindy Regia original, pues parecía más una adolescente gordita. ¿No? Que se cree. O sea, la intención sigue siendo la misma, esta mujer toda presumida, bla, bla, bla. Va a ser muy interesante porque ya le dije también a Sandra, que es nuestra sucursal ahí en Monterrey, que cuando salga esa película la vamos a trolear mucho. Entonces, justo la vamos a poder ver ahora en Morelia. Y sí, esa sí es una de las que quiero ver. Sí o sí. Esa probablemente sí tenga mucha, mucha demanda. Pero bueno, ¿qué otra, Josué?
A mí se me antoja mucho Esto No Es Berlín de Harisama por la trama.
Sí.
Se me hace súper. Es la que más ganas le tengo de las mexicanas.
Yo ya la vi.
Competencia. ¿Ya la viste cuando?
Ya la pude ver. Hubo una función.
Maldito seas.
Ay, sí. El que va a escribir de ella soy yo, güey. Pero ya te ahorré ahí una hora de sueño. Está muy bien. Voy a decir algo que, bueno, a ver si no nos escucha el director y bla, bla, bla. Yo no le tengo mucha fe, o sea, yo no le tenía mucha fe al director. Él creo que empezó con esta que se llamaba Sin Ton ni Sonia,
sí.
¿Se acuerdan de?
Sí.
¿Esa les gustó?
No.
No, a mí tampoco.
No.
Luego hizo otra que sé que la vi, pero la olvidé, que creo que se llamaba El Sueño de Lu o algo así por el estilo. Muy en el pedo artish. Uh-huh. Esta también está en esa onda, pero creo que lo que funciona es, por un lado, la música y por otro lado, las actuaciones. ¿De qué va? Es... creo que es como finales de los 80, para no variar otra vez por... Ah, no, es el 94, porque está otra vez el tema del Mundial de Fútbol.
Ajá.
Es en la ciudad, es una historia urbana, y son estos adolescentes que me parece que también es bueno, son clase media, y que de hecho están en escuela privada, pero que dos de ellos van a este bar clandestino, underground, de gente artista, ya sabes, donde se escucha, no sé, Joy Division y así. Y pues se van metiendo más en esa onda y más en la onda del arte y bla, bla, bla. O sea, la escena yo no sé si sí existió en esa época, pero está muy bien retratada. Y pues el asunto es eso, cómo se van a ir metiendo.
Pero es en el 86, yo creo.
Ah, sí, puede ser, sí, puede ser, puede ser. Es que estaba pensando cuándo fue... ¿Cuándo hubo mundial? Y fue México 86, ¿no? Uh-huh. Sí, 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 sí.
Y otra película es Mano de Obra, de David Salomón.
Esa no la he visto y tengo muchas, muchas.
Lo único que a mí me pone un gran, gran, gran pero, uh-huh, y eso lo escuché en Toronto, es que sí se ve que su productor le metió la mano a toda la película. ¿Y saben quién es el productor?
No,
¿quién?
El peor, mejor director... mexicano, ¿quién? Festivalero.
No quiero decir el nombre.
No, regadas más.
¿No empieza con J?
No.
Ah, ok.
¿Quién? Ya, pues sí, lo sé.
Michel Franco.
Ay, no, bueno.
No, mami, Michel Franco, ni una película que podía acabar. No, no.
La última sí me gustó.
Uf, no, la de Abril, las hijas de Abril.
La de las hijas, la otra, la del narco, está muy cabrona.
Ay, no.
Pero creo que el mérito justamente es que es muy cabrona. Ok, eso es un punto. Pero bueno.
¿Cuál del narco?
No me acuerdo cómo se llamaba, pero la que empezaba justo con un colgado en un puente y que
ese
tortura.
Es Eli.
Pero ese es de él, ¿no?
No, esa no es de Michel Franco.
No,
No.
A ver, voy a checar, yo tengo esa duda.
No.
Pero bueno, yo no le tengo tanto.
No, Eli es de Amat.
Ah, sí, cierto, él es de Amat.
Sí, con
entonces
razón.
Es que como son la misma onda.
No, Amat es mucho más chingón.
Ok, ok.
Bueno,
ok.
Y ahora, Parasite, que ya hemos hablado de ella.
Parasite, sí.
Ay, qué
Portrait
buena es.
Of a Lady on Fire.
Esa
creo que la que trae más ruido, trae como 80.
Tú ya la viste,
trae, ¿verdad? Como 80 presentaciones, 80 funciones. ¿Sabes?
¿En serio?
Sí.
Ay, qué bueno.
Lo complicado de este morir es que sí está bien rara la programación, la verdad.
¿Quién la trae?
Portrait, a nivel de distribución, creo que Cinepolis. Bueno, está Bacurau,
que ganó en
Cannes, bueno, y Los Miserables.
Pero a ver, espérate, yo sí quiero preguntar ahí, ¿de qué va? O sea, ¿es Los Miserables otra vez?
Mira, la verdad es que, si te soy honesta, yo no la he visto.
Ah, okay.
No la he visto, o sea, lo poco que sé es
No, tensión francesa racial. con policías.
Sí. O sea, es un, pero sí tiene que ver con Los Miserables de Víctor Hugo. O sea,
no,
es
una probablemente, como... según yo no.
Según yo tiene guiños a, por okay. lo que me han contado, dicen que sí está muy muy cañona la película.
Okay. Bueno, luego lo que más le gusta a Josué, Latinoamérica,
pero que no sea caribeño.
Ok, pues no sé, a ver, tú hiciste la lista.
Evidentemente puse por cine okay, sudamericano. Odisea de los Giles, la película taquillera de...
Bueno, por verla.
De Argentina.
Uh-huh. Ok. ¿Qué es comedia, no?
Comedia drama con Ricardo Darín.
Ah, ok.
Ella es Cristina, no, que uh-huh. si algo me gusta del cine de Sebastián Lelio, no es tanto su dirección y sus actores, es su guión. Y él es el guionista de cabecera, su mano derecha, y va a sacar su ópera prima. Tiene que ver como un coming of age a los 30 años, entonces ya, me tiene ahí.
Ok.
Y así es el cambista, que algo de los subgéneros que más me gustan a mí siempre es como esta parte de la predictadura uh-huh. en esos países. Y es de Federico Beirós, que es uno de mis directores uh-huh. favoritos, el mismo que hizo La Vida Útil, Belmonte. Uh-huh. Y una cosa que si no han visto, please véanla, se llama Acné.
Acné.
Uh-huh. Que es como un poquito como Big Mouth, uh-huh. pero con un chavito judío.
Sí.
A mí me gusta, me gusta mucho.
¿Esa está en alguna plataforma?
Creo que no, ¿eh?
No, ¿verdad?
No, no, no. Yo me acuerdo que la vi en Morelia en 2008, sí. 2009. No, miento, la vi en Fico. Uh-huh. Puta, imagínate como en 2008.
Sí, sí.
Y bueno, otra cosa que sí se rifa mucho Morelia, sí, sí se entra como estos grandes, como entre comillas, blockbusters invernales.
Sí.
Como un poquito. Los... ese gran cliché de una mirada al Oscar.
Sí.
Muy de TNT, ¿no?
Sí.
Muy bien.
Va a estar A Hidden Life, la sí, nueva Terrence Malick, ¿no? A mí me gustó mucho. Tampoco es gran ciencia, es lo mejor que ha hecho en mucho tiempo, porque, güey, todo lo que había hecho antes.
Pero es Malick, otro. ¿Protector de pantalla o sí?
Hay... que sé cuándo no es así su cine.
Ok, por eso pregunto.
Pero es una historia basada en...
pero este es en 4K.
No, es una historia basada en hechos reales. En sí, un granjero austriaco que no quiso pelear por los nazis. Le va de la mierda él a su familia. Pero él está muy convencido en que la libertad es... o sea, es un hombre muy religioso. Okay. Y él no quiere asesinar a personas buenas. Entonces es como todo este intercambio filosófico que es muy de Terrence Malick, que es su voz en off como siempre, y escenarios increíbles de los Alpes.
Franz Jägerstätter, que es como Jägermeister.
Contra lo imposible.
Sí, que es más bien
Ford contra Ford Ferrari. Contra
Ferrari. Me
hubieran dejado ese título, o sea, más increíble, Ford contra Ferrari.
Igual y creo que marca. Se entiende, ¿eh? Bueno, igual puede ser la marca.
No sé.
Pero ¿por qué en Estados Unidos se llama así?
No claro. sé. Que, bueno, yo no la he visto, pero el trailer está buenísimo. La vende súper.
Night Damon con Christian con Bale. Christian Bale. Ya con eso.
Christian Bale en plan loco y otra vez flaquísimo. I'm there.
Está cañón.
Se me hace una gran dupla Matt Damon y Christian Bale.
Sí, deberían de ser Batman y Robin.
Nah, no. Y evidentemente
The Lighthouse,
que nosotros asumíamos que Willem Dafoe iba a tener como también su homenaje en Morelia. Creo que solamente presenta esta película. Uh-huh. O sea, no hay más.
Se
de
va
él.
A hacer tortillas.
Se va a hacer The Lighthouse, en serio, please véanla.
Okay.
No quiero hablar mucho de ella porque sí creo que vas a dedicar el programa cuando estemos grabándolo en Morelia.
Uh-huh.
Once Upon a Time in Hollywood en 35 milímetros.
Uh-huh. Que seguramente. Que seguramente no hay boletos ya. Bueno, no seguramente ya no hay boletos. Pero sí. Ojalá en esas fechas, o sea, ya cuando vaya a hacer la proyección se consiga.
Zombieland. La secuela no sé. Que nadie quería y que creo
no,
que nos da diversión.
Sí se quería, ¿no?
Pero hace,
pero
seis,
hace
años.
Seis años.
Sí, se tardaron, de hecho, muchísimo.
O sea, está cabrón pensar quiénes eran ellos antes de esta película. O sí. sea, Emma Stone era como esta chica de 11 y ya tenía un par de años después de Superbad.
Uh-huh.
Había hecho a la John Hughes. O sea, no la empezaba ni a hacer. Creo que la filmó un año después. Y ya es una de las actrices top de esta década. Jesse Eisenberg un año antes de hacer
hot,
Mark Zuckerberg.
¿No?
Sí. Ajá.
Antes de estar con Woody Allen. Aunque creo que la carrera de Jesse Eisenberg tampoco despegó como... se pensaba.
Pues creo que justo su top fue eso. Y
fue esa época.
Ajá, esa época. En esa época estaba.
Pero siento que tampoco es que le interese a este hombre. O sea, no lo hemos visto.
Pues no. Y además, como que tampoco envejece, ¿no?
Y antes de ser Lex Luthor.
Sí. Ah, sí.
Que nadie se acuerda. Yo te me acabo de acordar. Y lo que está cagado sí va a ser ver a Woody Harrelson, que para mí sí fue el. Esta película fue la que le cambió su carrera. Rosarín, mucho mayor papeles, estuvo
bueno,
ya en
esta
franquicias.
Mujer, Abigail, que ya,
Resnick,
bueno,
que no hace
ya
nada.
Es una mujer. Pero era una niña casi,
¿no? Pero no hizo nada de su vida,
no,
ella.
No, así representativo.
No. No, Little Miss Sunshine se quedó en Little Miss Sunshine.
Hizo otros papelitos.
Sí,
recuerdo,
sí, hizo otras cosas, pero nada destacado.
Sí, exacto.
¿Estuvo en Scream Queens o me equivoco? Creo que estuvo en Scream Queens.
No vi eso.
Bueno, viene Woody Allen con A Rainy Day in New York.
Sí, que sigo encontrando buenas críticas. No sé dónde dijiste que...
No, yo escuché cosas malas. Para mí sí se me antoja verla.
Sí, yo también.
O sea, creo que... Insisto, si alguien podría repoblar el mundo si llegara el asteroide, tendría que ser hijos de Timothée Chalamet y Del Fanning. O sea, creo que serían los hijos más preciosos de este universo. Y se parecen a Dakota, ¿no?
No,
Waiting for the Barbarians de Ciro Guerra. Va a ser la obra del premio Nobel, que me da toda la flojera del mundo ver esta película. Lo siento. La nueva de su señor Guillermo Arriaga también va a estar en Morelia.
Ah, sí. Uh-huh. Eso, la verdad, también tengo curiosidad. Bueno, ¿pero él está dirigiendo o es...?
Él dirige y escribe.
Ese es el problema. Es que su mejor película, insisto, no es Amores Perros, es este...
Es Tres Entierros.
Los Tres Entierros de Melquíades Estrada, que esa la habremos visto en Morelia, no me acuerdo.
No, ya todavía estaba en la universidad.
Pero esa película a mí me fascina, no he encontrado una buena edición de Blu-ray.
Y tampoco es que sea Amores Perros, creo que por encima, a mí creo que a un nivel histriónico es mucho más... A narrativo, mejor dicho, mucho más intensa, 21 gramos.
Ajá, pero la verdad es que yo me quedo con Los Tres Entierros.
Ah, no, también.
Mucho. Y bueno, el tema es que esa estaba dirigida por Tommy Lee Jones.
Sí.
Pero cuando dirigió Arriaga, que fue de Burning Plain, creo.
Sí.
Ok, pero tampoco.
Con súper joven Jennifer Lawrence, que fue a Morelia.
Que fue a Morelia cuando no era nadie, iba
sí,
a ir en las calles. Tú la pudiste ver.
No, sí la vi caminando y fácil de wow.
Pero...
Ay, sí, claro que
no. No, fue wow, súper, pues guapa, pues.
Sí.
Sí, bueno, tiene.
Yo me recuerdo las fotos.
Tiene un momento cuerpo, la neta.
Yo estaba también ahí, pero. La verdad,
sí,
no,
me acuerdo.
No pelé.
Y bueno,
andábamos con machete.
Hola, sí, pues hasta. No, creo que fue un año antes incluso.
Sí,
No, fue un año antes. Y. Opinión muy personal y recomendación muy personal. Vean las películas de la Semana de la Crítica, que van a venir,
sí,
las ganadoras, van a estar, siempre las trae Morelli y se los juro que es el único lugar donde las van a poder ver en cine. Es muy raro que lleguen después a distribución aquí en México. Y echen un ojo, hay películas de Costa Rica, de Argelia, de Finlandia, hay una de Guatemala incluso, que también tiene que ver como con la dictadura que ocurrió en ese país y se ve super hardcore. Y bueno, la próxima semana la Cineteca va a tener un evento especial de Luis Buñuel.
Uh-huh.
Va a ser su etapa mexicana, donde para mí es donde hizo su mejor cine.
Uh-huh.
Entonces, algunas películas sumamente glorificadas de Buñuel en su etapa que trabajó aquí en México van a estar en Morelia. Va a estar evidentemente Los Olvidados, Nazarín y mi favorita de Buñuel, que es Ensayo de un Crimen. La van a poder ver en pantalla grande, cosa que creo que ni sus bisabuelos lo pudieron hacer. Va a estar Agnes Varda y sus películas, que no es que sea muy fan, pero no soy. Y también cintas de Robert Redford.
Sí, porque va Robert Redford, va a presentar
All is Lost.
Que yo la amo.
Yo la amo.
Que de hecho sí está en mi top 100 de la década. Es que ya lo empecé a hacer. Bien.
Yo no.
No,
pero
pues tenías
sí,
que hacerlo,
ya sé,
chavo.
Ya la tengo que hacer. Pero me acuerdo de Olislo, sí la vimos en Morelia.
¿A qué angustia?
Y fue una angustia tremenda. Fue increíble.
Traigo una chamarra como la de él, de hecho.
Ándale. Yo me clavé mucho en el reloj. Por un tiempo quise comprar ese reloj, pero sí estaba caro.
Pero la verdad, sí, cuando pasa lo que pasa al final. Ay, no es spoiler, cuando lo rescatan, sí sentí como, se los juro, que se le vino el alma otra vez al cuerpo. Porque no quería verlo sufrir, güey. No quería ver a Robert Redford sufrir.
No, gran película y está padrísimo que la vaya a presentar. No sé si va, no sé, o sea, va a haber alfombra roja, vamos a poder pedirle que nos firme el Blu-ray o whatever. Ojalá.
O sea, seguramente va a haber una gala. O sea, a lo mejor algo muy pequeñito y a lo mejor un Q&A.
Ah,
tal
ok. Vez. Ojalá.
Ay, mi Robert Redford.
Sí,
tan guapo y lindo.
Es que, ¿quién puede odiar a Robert Redford?
Nadie,
es mi pregunta.
No, sí, nadie.
O sea, de esas personas que no puedes odiar nunca. No, a Tommy Lee Jones, ahorita que lo dijiste, creo que no hay gente que le caiga muy bien o no es.
Pues no, porque es medio mamo, ¿no? Pero sí es.
Pues yo que dije, ¿quién es como ya de las últimas grandes figuras vivas? O sea, es Jack Robert Redford. Nicholson. Jack Nicholson.
Ese es el amor de mi vida.
Pero pues ya no están en condiciones.
Lo amo, no importa. Cuidaría de él por siempre.
No, pero ojo, creo que aún, o sea, lo platicamos ese día.
Señor Nicholson, si necesita enfermera, aquí está.
Aquí no me parece.
No, o sea, todavía hay grandes figuras. O sea, está Pacino, sí. Está Robert De Niro.
Está todo el elenco.
No, Pesci está, fue una liga muy inferior. Muy
no,
inferior.
Yo creo que sí está muy cabrón.
No, pero su liga es inferior.
Bueno, es por número, o sea, no
y tiene. Y por presencia, tantos. O sea.
Su presencia es cabrón.
No, pero dices Al Pacino y la gente lo ubica en chinga. Sí, Robert Redford.
Por eso te digo, es porque es menos constante.
Aunque
pero lo que hizo fue...
es Mi Pobre Angelito.
Ok.
Es el malo de Mi Pobre Angelito, lo cual está fregón. Pero sí, ya nos queda muy poquita.
Clint Eastwood también.
Clint
es la más grande ahorita.
Clint está cabrón.
Ay, es no sé, yo Jack creo que...
No, este hombre no solamente es un gran actor. Clint Eastwood.
Bueno, sí.
Revirtió un género. Claro. Es la última persona viva de un género clásico. Y no solamente como actor, como director también lo hizo. Entonces sí, está muy por encima. Clint Eastwood sí es la última gran figura, creo que. Después de un peldaño bajo está Robert Redford. Y...
No sé.
Podría estar Godard ahí, pero el problema es que es de solamente... O sea, no es que digo,
Godard.
Digo que solamente, sí. Pero es... Solamente es director. No quiero demeritarlo. Pero estas dos personas
no, estamos hablando de
frente a atrás.
Sí.
Y Godard ya se quedó, ¿no? O sea, pero ya se quedó en el viaje.
O sea, pero de esos últimos grandes directores que cambiaron el cine, la historia del cine, sí está ahí.
Muy bien. Bueno, pues eso va a ser Morelia. Estén pendientes en redes, en Instagram. Vamos a intentar hacer una gran cobertura. Y pues ahora sí que si nos ven por allá, nos saludan.
Nos invitan algo,
por favor. Nos invitan algo. Denos de comer.
El año pasado vimos a nuestro amigo Adrián.
Sí.
Lo vimos en el cine, que primero me acosó y me dio mucho miedo. Porque ¿qué pasó? Y después ya... Es que me gritó en el cine, pero
¿sí?
En el...
¿Ah, sí?
En el centro comercial. Y después lo topamos comiendo. Justamente estábamos comiendo ahí.
Se acercó, ahí con, pero estuvo increíble. A mí sí me gritó. ¡Elsa! ¿Quién sabe quién gritaba? A lo mejor sí era una Elsa de
veras.
Y también, bueno, Penny va a grabar junto con Cine Premier su podcast en vivo. Ya sabemos que quieren que estemos ahí, lo sabemos, pero son 25 años de Cine Premier.
Sí, igual nos damos una vuelta hasta allá abajo, pues, como público. Ya si nos dan chance, pues
si quieren que aplaudan y subimos.
Ajá, claro. Nosotros nos debemos a
un chiflido y ya con eso.
Además, llegamos que les íbamos a hacer preguntas
incómodas.
Entonces, si quieren ver eso,
puta, está increíble. Sí, lo voy a hacer.
Estaría muy bueno. Bueno, vamos a un corte.
Escuchas un podcast de Dixon.
Estamos regreso en Filmsteria.
De regreso.
Dije.
Ay,
eso.
Eres peor que Penny.
Ay, bueno, voy a decir como Penny, regresamos.
Sí. No, Penny ya lo sé.
Penny ya.
¿Ya? ¿Mejoró?
Costó como ¿cuántos años? Como 2 años, pero ya.
No, ya lo hace muy bien.
Ya lo hace muy bien.
Aquí no. Regresar, Filmsteria, podcast, yo escuchar tú hablar.
No, es que por eso ya está en la tele. ¿Ale? Y los movimientos sociales. No,
no, también. Yo qué voy a estar en la tele.
Pero bueno, voy a hablar de una cosa que no les importa a ustedes. No, tú sí viste Breaking Bad, ¿no?
Nunca terminé de ver la primera temporada. Lo siento.
Bueno, pues salió en Netflix El Camino, una película de Breaking Bad, que yo creo que sí es una de las decisiones comerciales más raras de la historia del streaming, o yo no sé. Sí, porque bueno, Breaking Bad creo que todo el mundo la conoce, sabe de qué va, tuvo un muy buen final. Pero yo en lo personal, lo único que sí no me encantaba de Breaking Bad, o ya de las últimas temporadas de Breaking Bad, es este arco donde Jesse, que es este adolescente que era exalumno de Walter White y pues era su cómplice, le da esta onda moralina de no, estamos haciendo esto mal y en estos capítulos, había un capítulo, me acuerdo, donde casi va ahí tirando el dinero en la calle porque no quiere ese dinero sucio, bla, 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 lo cual a mí me parecía una gran estupidez. Y entonces en el final, y eso no es spoiler, por Dios, ya cuántos años habrá sido de eso,
ya como
seis, cinco
sí,
años. En el final, pues lo único que vemos de él es que escapa, él estaba en... Pues lo tenían como encadenado estos mafiosos casi neonazis. Y sale él huyendo en un... Justamente en un... Es Chevrolet, creo, ¿no? El Camino. Y bueno, pues resultó, hubo un conato ahí de que si sí estaban grabando la película o no. ¿Cómo se llama? Bryan Cranston vino a México. Uh-huh. Ambos sacaron. Ambos sacaron su mezcal. ¿Qué tal estaba su mezcal, Josué?
Bien, bien.
Josué estuvo ahí en la presentación.
¿Dos amigos?
Dos amigos. Dos
bastante
amigos.
Rico, la neta.
Sí, está bueno.
Sí, sí, sí.
¿Y él hacía cócteles o nada más le hacía al güey?
No, le estaba enseñando, pero. Okay. Medio hacía, pero no.
Pero entonces, o sea, el vaso que te lo sirvió Bryan Cranston, ¿no?
El mío sí.
Perfecto.
Sí, sí.
Y todo el mundo especulaba, no, ya viene la película, no sé qué, y sale el mezcal. La verdad es que estuvo muy bien calculado. Uh-huh. Y entonces todo el mundo dijo, ah, bueno, era el mezcal.
Era el mezcal.
Pero, oh, sorpresa, o sea, ¿qué habrá sido eso? ¿Hace un mes, dos meses?
No, como tres.
Como tres meses, sí. De repente Netflix saca el tráiler de la película, que lo que trata es justo empieza donde termina la serie, y es qué pasó con Jesse. Obviamente hay flashbacks, que son escenas que no se vieron en la serie original, y que obviamente se tuvieron que pues regrabar, pues, o sea, se grabaron ahora, ¿no? Uh-huh. Obviamente hay una escena con Mr. White, con Walter White, que eso pues creo que es como que lo más interesante. Pero la verdad es que es una película que no sirve de absolutamente nada. No te aporta nada lo que ya fue Breaking Bad. De hecho, para la propia historia de Jesse tampoco. O sea, lo único que sabes es qué va a pasar. Es interesante, son como set pieces que sí son emocionantes, sigue teniendo el mismo estilo de Breaking Bad, como este asunto de como un western, etcétera, pero no te da nada. O sea, al final, pues el personaje de Jesse sigue igual como empezó y como la última vez que lo habíamos visto.
Pero tiene mucho sentido si es acabando la última escena de Breaking Bad. Tiene sentido que no haya una evolución.
Pero entonces, clara. ¿Para qué haces una película donde lo único que te dice es el día siguiente?
O sea, te refieres de que no una evolución
durante... De personaje.
Ok, ya.
Ajá, o sea, no.
O sea, que no tenía sentido hacer esa película en esa temporalidad, ¿no?
Pues sí, o sea, a lo mejor lo que haces es, pues igual ya pasó mucho tiempo. Ajá, maybe.
Ya. Yeah.
¿No? Porque también como que de repente la estás viendo y no entiendes para dónde va todo esto. Porque además... usando el estilo de Breaking Bad, se toma su tiempo para muchas cosas. Entonces lo que yo supuse es que se iba a encontrar en algún momento con Saul, uh-huh. Better Call Saul, y que iba a conectar con la serie de Better Call Saul, pero no pasa nada de eso. Tampoco se los quiero spoilerear, pero la verdad es que no hay mucho que spoilerear. O sea, es básicamente qué pasó al día siguiente y pues así como de, ah, ok, o sea, es un epílogo. Nadie lo pidió, no sirve para nada. Y pues chingón. Uh-huh. Que también está como que Netflix lo vio y dijo, lo compro, porque la película está hecha en realidad por Sony.
Ah,
que eso también está raro.
Okay.
Pero bueno. Y, claro. Y pues ya. O sea, no hay más que decir de ello.
Oye, pero le fue bien, ¿no?
No tengo idea. O sea, es como saber si es Netflix.
Uh-huh. Ya bueno, ves que lo ponen ahí, ya sabes.
Ah, que sé que no fue en el top 10. Pues es que digo, todos los fans de Breaking Bad la vimos.
Claro.
Y hasta eso yo no la vi luego, pero.
Y yo he visto algunas cosas en Twitter de que la gente sí la está gustando.
Pero es que es fanservice, ¿no?
Mucho fanservice. Así cañón. Pues te digo,
está bien.
Está la escena con Walter White, que ahí yo me imagino que eso sí lo debieron de haber cuidado mucho, porque decían, no, pues es que nos fuimos
a grabar.
¿Es como
la película de los Simpson?
¿Cuál era la película de los Simpson?
La película de los Simpson.
Claro, la película.
No, bueno, es que no sé, como que ahí no esperas un arco de personaje en una película de los Simpson. Esperas un capítulo de dos
no,
horas.
A lo que me refiero es que es un fanservice.
Sí,
que
sí,
no aporta
sí.
Nada, no, no cambió la vida de nada.
No, pero estuvo divertido. Aquí no me aburrí, no perdí la atención en ningún momento, pero sí fue así de, güey, dos horas para nada, o sea, no pasa.
O sea, ¿dura dos horas?
Creo que sí dura dos horas. Y y pues insisto, la narrativa está padre.
Ya, está
bien hecha. Bien okay. Actuada, incluso me atrevo
¿Y a. ¿Y quién la escribió?
La dirige, no, la verdad no vi quién la escribió, pero la dirige el mismo director y showrunner, ¿cómo se llamaba?
Victor
Gillen, no me acuerdo ahorita. Pero sí, la dirige él. La verdad es que mil veces mejor Better Call Saul. Esa sí está llevando la serie a otro lado. En algunos capítulos incluso creo que es mucho mejor que Breaking Bad mismo.
Qué fuerte que digas eso.
Sí, no, y además creo, no estoy seguro, pero al parecer usaron al mismo crew y por eso se atrasó la nueva temporada de Breaking Bad. Pero bueno, entonces, The Breaking Bad, The Better Call Saul. Entonces, bueno, pues ahí está el camino. Supongo que los fans muy, 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 muy acérrimos la amaron y la defienden y etcétera. Yo soy fan, pero pues tampoco...
No era para tanto.
Tampoco es mi religión. Entonces, pues, bueno, sí fue así como de, ah, ok.
Ah, bueno, ¿Qué no, pasó? No, hasta que dijiste algo de los fans. No, después.
Ok, no, pues ya.
Para cerrar.
Bueno, está eso y luego está esta...
¿Y en cartelera qué hay? ¿Por qué no hay ni madres?
Pues está Maléfica, que no la fuimos a ver. No que pudimos.
Yo ni siquiera vi la primera, entonces...
A mí la primera no me gustó nada.
La primera está
nada.
Bien loca.
Es que, ¿sabes qué?
Yo solo vi la primera mitad, después dije...
Esta onda de querer como que humanizar a los villanos...
No me molestes.
No que me moleste, pero siento que esto se vio muy forzado.
Yeah.
Y la historia se me hizo, bueno, no sé, estoy hablando de la primera, obviamente. Como que... Ay, no sé, o sea, chafísima, en todo sentido. O sea, creo que lo más destacable es la caracterización de Angelina.
Sí.
Y la escena esa del One Night Stand, que es como que tomó Rufus.
Sí, estuvo súper loco. Sí. Sí, este pedo de que no era villana, así la hicieron.
Ajá,
algo así,
exacto.
Pero creo que en esta, la nueva, ahora sí va a ser villana.
Es
creo.
La bromas.
Es la broma. Exacto. Pero no tengo idea porque ves el trailer y no entiendes nada.
Sí, no.
Yo la quería ver nada más por esta. ¿Cómo se llama? La
otra
chica, por Elle Fanning. Que quedé muy enamorado de ella con tu película. ¿Cómo se llama?
Teen Spirit.
Con Teen Spirit, exacto. Pero pues nada, le ha ido mal en crítica. Quién sabe cómo le vaya
sí,
a ir.
Muy mal. Saber.
También,
no
también está esta madre de Ang Lee.
Ah, sí, Gemini Man, sí la vi.
Gemini.
Miran, es una... O sea, la historia no da para un quinto. Es casi una película tipo B, pero con muchísimo presupuesto. Will Smith es un matón, digamos, retirado, pero bueno, de la agencia. Que pues es como si fuera la CIA o algo así.
Ajá.
Y de repente ya en su retiro se da cuenta que lo empiezan a seguir otra vez. Y de repente lo ataca a otro agente mucho más joven que él. Pero como que le sigue los movimientos. Pareciera que sabe qué va a hacer antes de que lo haga. Y pues después de repente se da cuenta que es él mismo, pero 20 años menos o 30 años menos.
O sea,
menos.
Es esta onda de que eres tan bueno que pues, como ya te vas a retirar,
ajá,
es un nuevo tú.
Ajá.
Yeah. Eso creo que van a hacer en mi revista.
Ay,
van a hacer
por
dos.
Favor.
Oye, ¿por qué voy a ver a Will Smith dos veces, ¿no? En la pantalla?
Mucha hueva. La verdad es que, bueno, también está Mary Elizabeth.
¿Winston?
Sí.
Me corro.
Súper.
No, yo tomaría su apellido.
Ok, mira, muy bien, Eso está muy bien.
La amo tanto que tomaría su apellido.
Lo que sí tiene la película que está muy cabrón son los efectos y las peleas.
Pues es que Ang Lee es un cabrón. De hecho, alguien en Filmsteria, un colaborador, Alejandro Saucedo, ya hay demasiados Alejandros y Alejandras en mi vida, está cabrón. Escribió sobre Ang Lee. Y me gusta el texto porque dijo: es uno de los directores más importantes de los últimos 30 años. Pero nadie le importa, es de vamos a ver una película de Ang Lee, le interesa.
Es que, ¿sabes cuál es el problema? Creo, su beta actoral es bien rara. O sea, al final todo se trata de un hombre en el límite, pero todas las películas son diferentes. O sea, este es un pinche blockbuster de acción muy bien hecho. Además,
pero que no es un blockbuster en el sentido
bueno,
real de la
no,
palabra.
Bueno, porque no recaudó, pero digamos estaba pensado para eso.
Entonces no puede ser un blockbuster.
Bueno, ok, tenía esa intención.
Eso es lo más triste.
Ajá. Pero está muy bien hecho. O sea, la acción en serio sí es así como de Ang Lee. Mejor vete a enseñarle a Nolan cómo hacer acción. Y el 3D, desde Hugo, es el mejor 3D que he visto. El 3D que ya va de salida, según yo. O sea, solo aquí la necesidad de IMAX México de...
Uy, chavo, ¿no estás poniendo tu Spider-Man?
Es que, bueno,
¿tu Spider-Verse en 3D? ¿No lo estás tomando en cuenta?
Ah, ok, pero yo creo que Hugo, ¿cuál era mejor? ¿Hugo o el de Spider-Verse? Yo digo que el de Hugo.
¿Sabes que ya estaba muy cabrón?
Pero es que
¿y desde Ang Lee? Life of Pi.
Life of Pi, sí.
En 3D, okay.
Se ve
bueno,
increíble.
Pues aquí lo repite. Y la verdad, sí se ve muy increíble.
Pero tienes razón.
Porque además está filmada en HDR, que le llaman. Entonces,
claro.
Era, o sea, si no la vieron o no la han visto en un cine muy, muy cabrón, o sea, una sala muy buena que sería o IMAX o esta que es la que le sigue de IMAX, ¿cómo se llama?
Ah, el XC.
La XC. Esas
que
es donde,
son los de cine,
ajá, en esas es donde hay que verla. Si la ven en otro lado, están viendo media película.
Oye, aparte de que lo dice, ¿no? Que sale, es que sí está cabrón, como nadie le importa.
Crouching Tiger, Hidden Dragon.
Es que es eso.
Esa fue la que le ganó a Del
Toro. Es perro. Sí. No, Amores Perros.
Amores Perros. No, imagínate.
Pero aparte, o sea, hizo
Lost Caution, que también está cabrona. Es
buenísimo. Sí,
Brokeback Mountain.
Que sí, me gusta no, mucho. No manches.
Claro. Este, El Banquete de Bodas, no la vi. La de Woodstock, a mí me encanta. La de Taking Woodstock.
Welcome o Taking?
Taking Woodstock.
No soy muy fan, pero güey, es que
a mí me encanta porque esa historia yo no la sabía. Hizo una gran historia. Ajá. Este, hizo Hulk y a nadie le gustó. Yo no la odio, la verdad. Sense and Sensibility es de él.
Claro.
Ajá. Ah, y esta que sí me gusta un chingo. 95. Eat, Drink, Man, Woman.
También.
Es muy bueno, pero a ver, ¿cuál es la beta actoral ahí? O sea, ¿dónde está la línea? Es como que raro.
O sea, ese güey que puede hacer de todo, pero de al mismo todo. Tiempo, como no lo ubicas en algo en específico, es como, ah.
¿Te acuerdas cuando ganó el Oscar?
Lleva dos el cabrón.
Bueno, en alguno de esos dos, sale, acabando la ceremonia, le toman una foto afuera, echándose una hamburguesa de puestito así del carrito. Claro,
fue y nadie lo peló.
Y con el Oscar en la mano. Bueno, pues el que lo vio, pues le tomó la foto igual y le pidió después foto.
Claro.
Pero no mames, o sea, me acabo de ganar un Oscar y ¿qué es lo que hago? Me voy a comer mi hamburguesa al carrito. Es increíble. O sea,
ahorita acabas de mencionar una filmografía espectacular de diferentes géneros.
Pero es que es eso.
Pero al fin de cuentas, ¿qué? ¿Cuál es el legado que
no
está
dejando? No pasa nada.
Sí, no.
Ahora, esta onda que trae desde Life of Pi de todo computadora y eso, sí está.
Pero su CGI está muy
El rejuvenecimiento de Will Smith está muy cabrón. Sobre todo porque dices, bueno, pueden rejuvenecer a un actor y lo compras. Pero Will Smith joven todos lo conocen, porque así lo conocimos en...
Sí. Porque él en Filadelfia nació y creció.
Ajá, exacto. Entonces, sí se ve bien. O sea, sí es así de, oigan, y mejor porque no vuelve a ser el príncipe así, o algo así.
Y entonces, sí, se ve, bueno, se ve desde
lean, el lean esta nota del buen Alejandro Saucedo, está bastante interesante. Y sí puso como, o me pongo a me puso a pensar de por qué no queremos Ang Lee.
Sí, sí está muy raro.
¿Por qué
eso?
No.
Pero bueno, es que sí es una. Como que es un director muy libre, pero también siento que. O sea, cada película es un riesgo mayor. O sea, son brincos muy locos.
Y Brokeback sigue siendo una de las grandes, grandes historias de amor de todos los tiempos.
Sí, sí.
La volví a ver, no me acuerdo, hace como un mes. Y sí, fue como, fuck, güey, qué buena historia es.
Sí.
Y ya me acuerdo cómo se llama Jack Twist.
¿Qué?
Jack Gyllenhaal.
Así se llama.
El personaje, sí. Órale. Sí, estamos justo hablando de esa, el fin de semana, de que es muy triste.
Con mi Heath Ledger. Me sigue gustando más Heath Ledger que su Joker, que sí, lo siento.
Yo tendría que volver a ver.
Bueno, y rápido, en el último minuto que nos queda, la verdad me gustó muchísimo Late Night, que aquí le pusieron el terrible título de Ellas Mandan o algo así. Es Emma Thompson, que es una late show host, que lleva muchos años, la única mujer, pero pues ya empieza el tema de que el programa, aunque todavía tiene su rating y se acaba de ganar un Emmy, ya aprendí, ok. Pues ya llega una nueva directiva a la cadena y pues ya le dicen que su programa ya va a valer, entonces ya empieza
por un reality show de un comediante, de un standupero.
Tal cual. O sea, pero además es un güey súper soez, naquísimo. Y ella es toda, o sea, su programa está valiendo madre porque justo ella entrevista escritores, directores, y le dicen, güey, y Jimmy Kimmel hoy tuvo a, ¿cómo se llama? A Iron Man, y se pusieron a jugar con perritos. Y ella dice, yo no hago esas mamadas, ¿no? Y sí dicen así, tal cual, Jimmy Kimmel, sale por ahí un cameo de Seth Meyers, creo que también. Entonces, bueno, lo que tiene es que también ella es como que muy machista, todo su equipo de escritores son hombres, y contratan a una chica que es Mindy Kaling, que no sé si lo ubican, pero pues sí, ella es como de ascendencia hindú.
Y entonces, es una gran, gran comediante.
Es una gran comediante, también me cayó muy bien. Ella es la que escribe la película. Y está padre porque, ok, evidentemente todos recuerdan a The Devil Wears Prada, porque ella es una super bitch.
Sí.
Y obviamente se va a portar super bitch con Mindy Kaling. A todos en su equipo, no sé si tú haces eso, Josué, no se sabe sus nombres y les dice por números.
¡No! ¡Está muy
cabrón! ¿No seas al House?
No.
No,
ese era su apodo. Él les ponía apodos, pero no eran números. Pero bueno, entonces el tema es este, justo como las ideas, digamos, innovadoras del personaje de Mindy Kaling van a modificar todo este asunto. Pero lo que está padre es que entre esa trama, que es muy obvia, vienen muchos, se tratan muchos temas justo del feminismo, del machismo, pero no con este asunto preacher y regañón, sino la verdad bastante bien. Uh-huh. Emma Thompson lo hace increíble y sí es así como...
Teníamos años sin ver a Emma
Thompson. Y el personaje le queda muy cabrón.
Estuvo en Years and Years, ¿no, Emma?
Ay, ¿cuál era?
Sí, sí, sí.
Sí, sale en Years and Years. Es la
ministra.
Ajá.
Ah, ok.
Sí, no, tampoco no tenía tanto.
Sí, no tenía tanto, pero la verdad es que aquí lo hace muy, muy, muy bien. Hay todo este tema, obviamente, de las redes sociales, de cuando te sacan el escándalo sexual, cómo te castigan más eso por ser mujer que si fuera un hombre. Muy, muy bien la película, muy chistosa. Pero sí, obviamente nos recuerda mucho a Devil Wears Prada. Pero en esta creo que estos dardos de crítica social los hace muy bien. Y es muy chistosa. John Lithgow también sale, que es el esposo de Emma Thompson. Que está buenísimo porque él es ya como un profesor retirado y la esposa es quien lo mantiene, ¿no? Entonces está... Yo quiero ser así. Ojalá me mantengan algún día.
Todo, ese es sueño de todos.
Sí. No me dio
risa. Ojalá conozca una late night host, ¿vale? Pero bueno, entonces ahí está. Se los recomiendo muchísimo, ¿eh? Es como que el caballo negro de la cartelera de este fin de semana.
Es que no hay nada.
Esa vale mucho la pena, la verdad.
Vayan a ver El pasado que nos une.
Pues ya, véndenosla. A ver, venga. En 2 minutos que nos quedan.
Pues mira, creo que lo que vale la pena de esa película es simplemente estas dos mujeres, Julianne Moore y Michelle Williams. La verdad es que el trabajo actoral que hacen las dos, sobre todo Julianne, a mí me gusta mucho el trabajo que hace Julianne Moore. Y pues la película, de que es un dramonón, está basada en una película, si mal no recuerdo, es danesa, la original.
Sí, y estuvo nominada a Oscar como una película extranjera, exacto. Y sale Hannibal.
Sí, más bien. ¿Es esa?
Sí.
Ya se le queda perfecto. Ya,
muy bien. Pues mira, pero el género está cambiado. Los que en la original eran hombres o mujeres.
Bueno, no puedo decir, es un gran spoiler.
Sí, claro.
Sí, ya. No. Uh-huh. Pero sí vayan a verla. Creo que sí puede gustar mucho. O sea, y es que tú no la viste, sí, es cierto.
No la vi.
No sé por qué
tenía. Pero bueno, pues ahí está.
Y si quiero hacer un pequeño paréntesis, y aunque se prolongue esto, porque es increíble la cantidad de fans que salieron a la luz esta semana de Mi Pobre Diablillo.
¡Ah, cierto!
Es que es un clásico, oye, sí, cierto.
Qué lástima que no está aquí Penny. Pero sí, reconozco que ahora sí...
Nippy.
No
Nippy.
Sé
ni
qué.
Nippy. ¿Y cómo la...
Tracy, la niña?
No. La madrastra, ¿cómo se llama? La Toya. Era un nombre así raro.
Y que a mí me daba... Es que...
Era muy chistosa.
Hay una parte en que a ella dicen que le va a salir, le va a dar rabia porque le pusieron la rabia de perro.
Ajá, y le pone algo al.
Pero hace un dibujo de ella como hombre lobo. Puta madre, cómo me daba miedo esa escena. La que la dibuja como un hombre lobo. Y sale Kramer en la primera, como él es un bandido. Uh-huh. Y que, ¿se acuerdan que él usa un moño?
Sí.
Junior.
Sí.
Lo usa porque este criminal, que es Kramer. Utilizaba un
moño.
Entonces, por eso él usaba moños.
Yo nada más veía la caricatura.
No, y creo que le llenan su cuarto de payasos también, ¿no?
Sí.
Luego a mí me daba mucho miedo eso. Yo decía, qué horror, no mames.
Pero lo que no entiendo es por qué ni Penny ni yo la vimos.
Pues no tuvieron infancia, chicos.
No, yo creo que no veíamos el Canal 7, la verdad, por snob que suene. O sea,
me encantaba.
Oh. Pero es que era un mega clásico.
Pero del Canal 7, si hubiera sido del 5.
Y se salía acá. Ay,
probablemente no hubiera visto.
Y si hubiera
del 7. El 7 sí es así como, a ver, o sea.
Yo el 7 sí lo veía por los Simpsons.
Exacto, era de esa misma época.
Claro.
Sí. Ahora, salían los Simpsons, la niñera. ¿Qué otra cosa? El príncipe del rap salía en el 7.
Oye, ¿sabes qué película? Repetí hasta el cansancio y lo odiaba, la de Mi Perro Skip.
No, nunca la vi.
No, yo tampoco, pero la repetían y la repetían y la repetían.
¿Cuál será?
Matilda también la pasaban muy seguido, según
yo. No, pero ahorita ¿cuál es?
Es que ya
no veo nada.
Bueno, ahorita 20 años, no sé.
Bueno, por ejemplo, del 5 sí era muy la trilogía de Volver al Futuro, los sábados, todo.
Pero me encanta que era
Titanic en Navidad.
Su trilogía
en general.
Su trilogía de 4 películas y todas en desorden. Trilogía de 4 películas, porque así
no
pasaba.
No, pero de Volver al Futuro sí.
¿Sí las pasaban en orden? Sí. Según yo no.
Cortadas, obviamente. Gallina.
Es que según yo no las pasaban
Gallina
en orden.
Gallina McFly.
Gallina McFly.
Según yo no las pasaban en orden.
Pero aparte la voz de Martin McFly era así, era como
¡no! Me encanta ese doblaje, ¿eh?
No sé, pero es como ¡indios! Eso me llamaste gallina. Es que aparte la hablaba así.
Y aparte, como, ¡oh, es una película que ya veo grande y no me molesta verla en español.
No, es de las
pocas. Es lo que sé, que a todo mundo le fascina. No, yo la verdad no, o sea, sí la he visto así.
Con eso, ¿sabes? Es como yo veo a La Niñera, la veo en español, tampoco me molesta.
Pero en inglés es más chido.
Entiendes más otros chistes. Sí. Bueno, ves La Niñera como adulto y entiendes muchos chistes.
Sí, sí, sí.
Muy cabrón. El otro día, porque esa está en Amazon.
Sí.
Ajá.
La vi en inglés.
Les dije.
No mames, está muy loco el pedo de cómo le tiraba el can a este güey. Sí. O sea, si hiciera. Esa serie no hubiera sobrevivido 2019 y todo este rollo, ¿eh? No, nada.
No, no.
Nada, nada. Pero bueno, pues esas son las bonitas épocas de la tele.
¿Te acuerdas cómo se llama el director de la escuela de Niño Problema, de Mi Pobre Diablillo?
Es que era... estaba así, ¿no? Ajá. Que tenía la cara...
Era Pee-wee.
En la caricatura era muy cagado.
Así era en la película.
Ajá.
Pues sí, así era en la película.
Es chistoso.
¿La caricatura dónde la pasaban y por qué no la veían?
No tengo idea.
Yo la caricatura no la vi.
La caricatura era en el 5, estoy seguro.
Tenemos que investigar.
Ahorita la ponemos fuera del aire. Porque sí me llamó mucho la atención que efectivamente mucha gente dijo, ¿cómo es posible
que... Hay que hacer un programa especial de nuestras películas de infancia.
Ay, en tele.
Sí. Es que sí, la gente, agradezco, quisiera ser líder de ese movimiento de Mi Pobre Diablillo.
Sí.
Porque sí ve que todo el mundo la recuerda, la recordamos con cariño, de oso, porque pues estábamos muy morros. Pero sí es una gran película.
De hecho, yo hace poquito te dije que la buscáramos, ¿te acuerdas?
Sí.
Y no la encontramos. Si alguien la encuentra, pásenos el link, por favor.
Sí, ¿en qué lugar de streaming está?
¿Quién sabe? Sí, yo ahora, ya vieron que está el servicio, hace falta hacer un artículo de eso, de los canales de Amazon, que ya contraté uno, que es el de MGM, porque ahí están muchas de las películas de Woody Allen. Pero me quedé, no pude evitarlo, poner War Games. No mames, qué bueno.
No, y justo ahora que lo dices, otro muy buen colaborador desde Guadalajara, Raúl. Que sí es súper chingón.
Ah, sí, sí, sí.
Que está, él es de Guadalajara. Hizo apenas una nota bien interesante, cosa interesante no para mí, pero de qué va a pasar con todos los servicios de streaming a nivel infantil. Pues nosotros no estamos inmiscuidos en ese mundo, afortunadamente, pero sí muchos papás, digo, en el caso de mi sobrino, cuando se quedó conmigo, todo era ver Netflix. Porque era lo que él quería ver, estaban las películas de Pixar ahí. Pero hizo ahorita un listado de series. O también de películas infantiles en cada servicio de streaming. Y el que mejor vendió fue Amazon Prime.
Tiene
las mejores de.
Ahí está Paw Patrol.
No, está Netflix.
Ah, ya. Yeah.
Sí. Pero las cosas que vi se ven bien parecidas. Son como cosas de CG, de animación 2D. Como un poco como. Se me fue mi vida como un pepino. La francesa.
Calabacín.
Muy de ese estilo hay un programa. Ah, Stop Motion.
Órale.
Entonces está bueno, pero es que no lo habíamos
Netflix
pensado nosotros.
Y lo va a perder todavía más cuando ya venga Disney Plus, aunque va a llegar en este país hasta el año
próximo. Y yo intentaré comprometerme para ver Big Mouth.
Ah, ¿ya no lo has visto?
No, me quedé en la temporada 2, pero...
Tenemos ahí el texto de Lulu Petit, ¿no? Que ella sí la vio y le sigue encantando.
Es que a mí sí me gusta mucho.
Porque ahora lo que trae es que ya se enfoca un poco más a la sexualidad femenina.
Que no, siempre lo ha hecho.
Pero ya sale, o sea, no sé, yo no había visto esto de que ya sale la vagina con, con ojitos y boca.
Desde
y
la temporada 1, ¿eh? Desde la 1.
Y que le dice, bueno, pues puedes jugar con esto, con esto, con esto. Eso.
Oye, en serio, no me disgustó esa idea de las películas de nostalgia, ¿eh?
Sí, es que yo un montón, sí hay que hacerlo.
Sí, vamos a hacerlo.
Muchísimas.
Ya nos vamos. Oye, bueno, nada más comentar, ya empecé a ver finalmente
Game of Thrones.
Succession. Jamás. Está muy raro porque yo no había escuchado de la primera temporada nada. Y ahorita todo el mundo está hablando de Succession.
Uy, no, y Chema Solari, que nuestro amigo que te ha venido al podcast, es súper, súper fan y cada capítulo hace ahí.
Está cabrón
habla
porque,
de ella.
A ver, nada más les voy a platicar rápido de qué va y ya luego la comentamos más. Apenas llevo 3 capítulos. El asunto es, o sea, si tienen daddy issues, no la vean.
Ay,
y
bye.
Ya me chingué. Ajá.
Bueno, tengo de los dos.
¿De qué va?
Ay.
¿Qué te pasa?
Bueno, a ver, es este hombre que tiene 80 años, o sea, es justo en su cumpleaños 80, que es el super magnate, dueño de una cadena de medios, que supuestamente es la quinta más importante.
Que era como Rupert Murdoch un poco, ¿no?
Algo así de podría ser. El personaje lo interpreta Brian Cox y esa es la única razón por la cual la tienen que ver. Está cabrón ese güey. Lo que sucede es que va a venir justamente la sucesión de quién de sus hijos pues se va a quedar con todo el imperio. Y en teoría ya había decidido alguien, pero justo cuando empieza la serie toma otra decisión y se vuelve todo un gran desmadre. Ya no les platico más, pero sí está muy cabrón todo. O sea, el nivel de actuación de la serie es fuertísimo.
Claro.
Y está este hombre que se llama Jeremy Strong, que uh-huh. Bueno, es el actor, que es el hijo que él ya había designado como su sucesor y que a la mera hora se lo quita y que lo vemos haciendo pendejada y media.
Ay, que nos compren filmsteria.com,
puta,
¿no?
Estaría increíble, porque además sí, me clavé en eso, porque el conglomerado es tele, revistas, cine, parques de diversiones, o sea, tienen
lo
todo.
Lo que hablamos apenas.
Exacto.
Sí. Bueno, sí, pérdateme, porfa.
Pero estas escenas donde el hijo pendejo, que es Jeremy Strong, que además se cree que ya es el jefe, pero sí, sabemos que está medio... Y está enfrentándose a Brian Cox. Hay momentos donde él tartamudea. Y en una entrevista reciente le dijeron que estaba muy padre eso de su construcción de personaje. Y él dijo, ¿cuál construcción de personaje? Estás enfrente de Brian Cox y está haciendo lo que está haciendo, güey, tartamudeas.
Tartamudea, está poniendo nervioso, claro.
Está muy cabrón eso.
Como DiCaprio.
Empieza, siento yo, como que muy lento. Me parece de repente el estilo de cómo está filmada, como si estuviéramos viendo The Office, pero de a de veras. Sí. Pero todo el mundo me dice que la segunda temporada es una cabronada.
Fíjate. Entonces, que yo hace, ¿qué crees? Es principios de este año esa serie. Yo la vi.
No, ya no tiene más.
Ah, fíjate.
No
pero
me acordaba.
Pues ve la segunda. Porque dicen que en la segunda es donde todos...
¿Sabes yo por qué no la entré? Porque ¿se acuerdan de esa cosa que se llama The Newsroom?
Ah, ya.
La odié, me dio
pero
toda...
Pero no tiene nada que ver, ¿sí?
Pero es que yo al principio, cuando empecé a leer las sinopsis hace como un par de años quizá, dije, madre, esto es como un The Newsroom. Pero ya después con
no,
todo lo que he escuchado...
Pero lo que sí es cierto, y sí se los estoy diciendo en serio, no es gag... El pedo de los daddy issues está muy cabrón. Porque ves cómo este güey manipula y sí le dice a su hijo, a este güey, estás así literal, estás bien pendejo.
Ale, así de tu papá no se ha escuchado, ¿no?
¿Por qué?
No, no se pregunto.
No, mi papá sé que no me está escuchando, entonces
¿tu papá
nos
escucha?
No creo, pero...
Si nadie nos escucha, solo mi papá. Güey, papá cree que sigo trabajando en Chilango. Cosa que es real.
Bueno, pues ahí está. Si quieren remover los daddy issues, véanla. Pero sí está muy cabrón, porque la verdad es que...
Sí.
Bueno.
Sí, muy cruel.
De repente reconoce ciertas cosas. Entonces, bueno, pues ya vámonos, porque este bloque duró media hora. Redes sociales.
@ Male Casagui.
Josué.
@ Josué_Corro.
Nos vemos en Morelia. Si nos ven, salúdenos, cómprenos comida.
Y vamos a estar haciendo, vamos a hacer el podcast de la próxima
vamos
semana
próxima,
desde,
ajá,
allá.
Desde
entonces
allá
va a estar muy clavado en Morelia porque no hay nada en cartelera.
Sí hay muchas cosas.
Bueno, ya vámonos. Adiós.
Adiós.
Dixo presentó
Filmsteria con El Salón Rojo, Josué Corro y Penny Oliva. La producción de este podcast corrió a cargo de Federico del Moral.
Coordinación. Verónica Hernández.
Producción general.
Dani Sadia.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.